Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Quiero pedirle que por favor abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar hoy a partir del versículo 1. Esta ha sido una semana muy interesante en Tyler, porque hemos experimentado un cambio en esta zona del estado. Hemos tenido un frente frío que ha venido a través de nuestra ciudad para darnos un poco de, digamos, clima fresco, porque cuando sopla esa brisa ya no se siente como si viniera de un lanzallamas, como fue hace unas semanas. Entonces hemos tenido ese cambio. Y cuando miramos al cielo esta semana, también hemos tenido la luna llena, bien brillante, y cuando ese cielo está despejado, podemos ver incluso hasta las estrellas, que al lado de esa luna llena se ven, en verdad, un poco opacas, no se ven muy, muy brillantes. Y leyendo sobre estrellas, aprendí que una estrella que está a 30 años luz de nosotros, 30 años luz son, le digo, 270 trillones de kilómetros. Muy, muy lejos. Si esa estrella muriera hace 5 años, es decir, en el 2017, podríamos decir que esa estrella murió dentro de 25 años, en el 2047. Aunque esa estrella no exista, su luz sigue brillando como si nada hubiese sucedido. Y sabe que así sucede con muchas iglesias. Reflejan su luz por un brillo que viene del pasado. Y eso no solo sucede en las iglesias, sino que a veces también sucede en la vida de los creyentes. Porque puede haber una buena reputación en el pasado, pero algo que no discrimina es el pecado. Y el pecado entra a la vida de la persona, entra a la iglesia, y así comienza esa oscuridad espiritual. Nosotros hemos estudiado hasta este punto ya 4 cartas de las 7 cartas que están dirigidas a las iglesias de Asia Menor. Y cuando nosotros vemos el mapa, vemos esa ruta de correo de las cartas y empezamos en Éfeso. Y ahí aprendimos que no debemos dejar que las prácticas religiosas tomen el lugar que le pertenece a Cristo, manteniéndolo a Él primero. Fuimos a Esmirna después y ahí recibimos un llamado a la fidelidad al Señor. Después en Pérgamo, lo que predicaban en esa iglesia, los miembros no lo estaban viviendo. Se habían comprometido con la cultura. Y en Tiatira había tolerancia al pecado, había falsa doctrina en la iglesia y recibimos un llamado a vivir en santidad. Y hoy nos vamos a Sardis, la quinta ciudad, la quinta iglesia, una iglesia que estuvo viva y ahora Cristo mismo la declara muerta. Así que leamos juntos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta carta comienza de forma similar y diferente al mismo tiempo a las cartas que ya hemos estudiado. El inicio de esta carta tiene parte de la salutación que el Señor Jesucristo usa en el capítulo 1, versículo 4. Porque el profeta Isaías describe a Cristo en el capítulo 11. Y en el versículo 2, él dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este versículo 2 nos está demostrando la descripción del Espíritu Santo. ¿Y cuántas características hay allí? 7. El número 7 es ese número de perfección. Isaías en este capítulo 11 comienza describiendo al Señor Jesucristo. Porque Jesucristo se identifica en todas las cartas. Él es el autor. Juan básicamente está tomando dictado allí. Y así como hizo con la iglesia de Éfeso, luego dice que él tiene las siete estrellas. Y recordemos que esas siete estrellas la tiene en su mano. Y las siete estrellas son los mensajeros, los pastores que representan a las iglesias. Pero, ¿por qué el Señor empieza de esta forma? ¿Por qué menciona el Espíritu Santo y además menciona el liderazgo humano de la iglesia? Él nuevamente muestra su soberanía y muestra su poder. Y además se identifica de esta forma en la iglesia de Sardis porque la condición de la iglesia demanda que Cristo se identifique así. Porque, como él dice en Juan 6:63, cuando él describe al Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo afirma que el Espíritu Santo es el dador de la vida. Así que, si él tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da vida, y él es el que tiene las estrellas, los pastores en su mano, en su diestra, que es la mano de poder, esa es su soberanía, él puede decir que la iglesia de Sardis está muerta espiritualmente. Eso es lo que dice ahí. Porque donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está, allí hay libertad, allí hay vida. Por eso cuando nosotros estamos reunidos aquí, si todos somos creyentes y si estamos reunidos aquí, tenemos una relación con Cristo, estamos asegurados que el Espíritu Santo está aquí. No es necesario decir, Espíritu Santo ven, o Espíritu Santo te damos la bienvenida, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, y el Espíritu Santo está aquí. Nosotros hemos visto en las otras cartas que el Señor tiene un elogio para las iglesias. Pero con Sardis no fue así. Porque en vez de elogiarlo, tiene un reproche. Él le dice, yo conozco tus obras, pero ¿qué obras de la iglesia conoce Cristo? Lo que el Señor les dice aquí con ese conozco tus obras es que yo conozco tu nombre y ya. El nombre significa la reputación que la iglesia de Sardis tenía, pero ya no. Quizá usted haya visto en televisión que le entrevistan a algún presidente, perdón, expresidente, y todavía le dicen, señor presidente fulano. Él ya no es el presidente del país, ya no tiene la autoridad que una vez tenía, pero lo que tiene es un título que va, un título del pasado que va con su nombre. Esa es la iglesia de Sardis, un nombre del pasado. Y ya. Por eso Cristo le dice que tienes nombres de que vives, porque era una pretensión. Ellos pretendían estar vivos. Y el Señor les dice la verdad. Estás muerto. Ese es el estado presente de la iglesia. La iglesia de Sardis era solo un edificio que servía para que la gente se reuniera allí. Que en general, y hago énfasis en esa frase, en general, y vamos a ver por qué, ellos no estaban allí por Cristo. La iglesia de Sardis vivía del pasado, de lo que fueron una vez, y por eso no prestan atención al presente. Hermanos, un muerto no sabe que está muerto. Y una iglesia está muerta cuando se enfoca y alaba lo que era. Es decir, una iglesia mira al pasado. Es decir, esa iglesia que está muerta se enfoca en cuántas personas venían, cómo era la alabanza, cómo era la comunión entre los hermanos. Y por eso no ven que el presente es todo lo opuesto. Estas iglesias se rehúsan a cambiar sus métodos, que en el presente no dan ningún tipo de fruto, quizá ni siquiera llevan a la gente a la salvación. Y por ende no hay crecimiento espiritual. Una iglesia está muerta cuando se enfoca más en costumbres religiosas que en la realidad espiritual que están viviendo. Vamos a la iglesia porque eso es lo que se hace el domingo. Por eso es que vamos. Eso es lo que llamamos cristianos culturales. Y además se predica para satisfacer a la audiencia. Le decimos lo que ellos quieren oír, no lo que está escrito en la palabra del Señor. Una iglesia está muerta cuando se trata como un club social, porque en vez de ser un lugar donde se edifican unos con otros, a través del estudio de la palabra del Señor, la gente va por el qué dirán. Yo voy a la iglesia porque fulano va. Y tengo que ir porque si yo no voy, van a pensar lo incorrecto. En contraste, una iglesia está viva cuando se preocupa por la predicación de la palabra bajo la guía de Dios. Eso es una iglesia viva. Una iglesia está viva cuando los miembros quieren aprender y tienen hambre por aprender más de la palabra de Dios. Quieren crecer en esa relación con Cristo. Una iglesia está viva cuando se predica la palabra de Dios con verdad y con amor, porque no se amolda a lo que dice la cultura. A veces podemos decir algo que quizás incomode a la persona, pero no es porque quizás nosotros sepamos que algo está sucediendo en su vida, sino porque cuando predicamos la verdad, hermanos, nosotros predicamos lo que está aquí. Y cada iglesia que está viva, primero se preocupa por predicar lo que está aquí, porque esto es verdad y esto es vida. Una iglesia está viva cuando hay respuesta de la iglesia a lo que recibimos de la palabra de Dios. Es decir, que hay vidas transformadas según la exhortación espiritual que nosotros recibimos. A ver, ¿cuántos de ustedes manejan? Levante la mano los que saben manejar o conducir, no sé cómo le dirán más en los demás países. Muchas manos levantadas. Entonces, cuando nosotros estamos manejando, enfrente de nosotros tenemos el windshield, el parabrisas, le decimos en mi país. No sé en los demás países aquí representados, hay muchos. Y además de que tenemos el parabrisas, el windshield, que es el vidrio más grande en el carro, tenemos un espejito aquí, el rear view mirror, el espejo retrovisor. No sé cómo le dirán otra vez en sus países. Pero déjeme preguntarle algo. Si nosotros estamos manejando y nosotros nos enfocamos más en el espejo retrovisor, hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros nos enfocamos en mirar más ahí lo que estamos dejando atrás que en lo que viene de frente? Vamos a chocar. Y un choque puede ser mortal. Nuestra vida no puede estar definida por el pasado. No puede. Porque Cristo fue a la cruz por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Por eso Él fue ahí. Él ofrece perdón, Él ofrece redención, justificación y santificación. Y lo que Cristo quiere es que nosotros veamos lo que viene enfrente de nuestra vida con Él. No que nosotros nos estemos enfocando en cómo era nuestra vida sin Él en el pasado, sino que veamos a lo que viene por Él y gracias a Él. Y eso también es para ti que estás aquí o quizás nos estás viendo por las redes sociales que no tienes una relación con Cristo. Es el día de aceptar ese perdón que Él te da. Mira adelante y deja el pasado atrás. Vive una vida guiada por Cristo. Porque con Cristo lo que importa es el porvenir y la eternidad. El pasado ya Él se encargó de eso, mi hermano. Así que no esperes más. ¿Alguna vez usted ha ido al médico y le ha dado un diagnóstico de lo que tiene sin decirle cómo mejorar? Yo espero que la respuesta en su mente sea no, porque si no necesita otro médico. Y el llamado que el Señor Jesucristo hace en los versículos 2 y 3 a la iglesia de Sardis es básicamente esa medicina que ellos necesitan para ser avivados. Él les da 5 mandatos y debemos prestar mucha atención a cómo estos mandatos están escritos, porque están escritos en el presente y quieren decir que esas deben ser características constantes en nosotros. Así que veamos el versículo, los versículos 2 y 3 dicen: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Uno, ser vigilante es un llamado a despertar. Para velar, hay que estar despierto, ¿no? El que está dormido no puede velar. Es cuestión de lógica, ¿no? La iglesia de Sardis descansaba en su fama y estaba dormida espiritualmente. Y el Señor lo que dice es: despiértate, vela. Velar significa prestar atención estricta a nuestra condición. Mire, la ciudad de Sardis estaba al tope de una planicie alta. Parte de esa planicie tenía unas paredes verticales y para llegar a la ciudad de Sardis solamente se podía llegar por una subida muy empinada. Y por eso ellos creían que la ciudad era impenetrable. Ellos se preocupaban solamente por ese camino, esa subida inclinada. Pero donde estaban esas paredes verticales, ahí no habían centinelas, ahí no habían guardias que estuvieran cuidando, que estuvieran velando por la seguridad de la ciudad. Pero un día, un soldado encontró la forma de entrar a Sardis por esas paredes casi verticales. Y por ahí entró la invasión. La ciudad de Sardis, así como la iglesia de Sardis, no estaban velando. Y así llegó la invasión. Sardis vivía confiada y la iglesia de Sardis estaba confiada. La iglesia bajó su guardia y eso llevó a su muerte espiritual. Si los cristianos vivimos más confiados en lo que conocemos y sabemos que en nuestra dependencia de Cristo, entonces más rápido vamos a ser tentados, más rápido nosotros vamos a caer y nos vamos a una caída estrepitosa espiritualmente. Mire, Satanás es nuestro enemigo y su trabajo es ese, que nosotros caigamos y que nuestra relación con Cristo se dañe. Eso es lo que él quiere. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dijo? Sed sobrios y velad. Velad nuevamente. Hermanos, en este tiempo en que nosotros vivimos, donde tenemos algo lamentablemente tan fuerte como la cancel culture y la cultura woke, nosotros debemos velar, debemos estar demasiado pendientes y arraigados a la palabra. Y debemos aplicarla a nuestra vida para no ser persuadidos por lo que la sociedad ha adoptado, porque ellos promueven cosas que van en contra de esta verdad. Y nosotros estamos llamados a obedecer esta verdad. Se promueven matrimonios del mismo sexo, abortos, legalización de drogas. No es lo que dice la palabra del Señor. Si vamos a vivir confiados, entonces vivamos confiados en Cristo, con fe en Él y no en nuestros logros, como dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces pensemos en esto, mis hermanos. ¿Qué hemos dejado entrar a nuestra vida que nos ha ido alejando poco a poco de nuestra relación con Cristo? Y si tú no tienes una relación con Cristo, esta pregunta es para ti. ¿A qué le das prioridad que consideras que es mejor que tener aún una relación con Cristo? Número dos, afirma las cosas que están para morir. Afirmar significa establecer o arreglar, fortalecer. Significa que debe haber una evaluación interna de la iglesia y también de cada creyente, de cómo está nuestra condición espiritual. Supongamos que hay un terremoto. Aquí en Tyler, Dios no lo quiera. Se cae esta pared que usted ve aquí y se cae esta pared. Las paredes se cayeron. Los evaluadores deben venir al edificio y deben evaluar el estado de esta pared que está a mi izquierda y de la pared del fondo. Y deben reparar y fortalecer lo que queda de estas paredes para que cuando estas paredes se puedan construir, haya una estructura fuerte que pueda sostener el techo y no nos vaya a caer encima y nos mate en medio de un servicio aquí. Eso se trata, eso es lo que está diciendo aquí, afirma las cosas. Porque las obras que la iglesia de Sardis tenía, no es que no se hacían perfectamente, sino que ellos las hacían por inercia, era una costumbre. No se hacían para honrar a Dios. Ese era el problema. Ellos estaban preocupados en proteger esa fama que venía del pasado, en proteger su nombre. Y eran obras no aceptables para Dios. Los cristianos verdaderos que quedaban en la iglesia de Sardis, ellos estaban sintiendo ese peso de ese ambiente de una iglesia muerta. Eso afectaba ya a su vida espiritual. Y lo único que puede fortalecernos a nosotros espiritualmente es una relación con Cristo, una vida de oración. Por eso tenemos servicios de oración en la iglesia, la lectura y estudio de la palabra, y además de eso, la comunión con los hermanos. Por eso también, hermanos, hacemos tanto énfasis en los grupos pequeños, porque ayudan a nuestro desarrollo espiritual. Número tres, acuérdate de lo recibido y oído. Eso es bastante directo, es traer a la mente lo que ya aprendimos. Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la palabra del Señor. Mire, es muy posible que cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ya en esa zona del mundo, en Asia Menor, ya ellos habían recibido la Escritura. Mire, cuando leemos Colosenses 4:15, Pablo le envía saludos a la iglesia de la Odisea, que vamos a estudiar pronto, a través de la iglesia de Colosas. Él le dice, envíale saludos a la iglesia de la Odisea. En 2 de Pedro 3, Pedro cita a Pablo como autor de epístolas. Y en el Nuevo Testamento tenemos varias de esas epístolas de Pablo. Número 4, guarda lo que has recibido y oído. Esto se refiere a aplicación. Eso que estamos recordando, hay que aplicarlo a nuestra vida. Y estamos hablando de la palabra de Dios, aplicar la palabra a nuestra vida. La transformación que el Espíritu Santo puede ejercer en nuestras vidas sucede cuando nosotros actuamos en base a lo que estamos escudriñando, leyendo aquí en esta verdad, y cuando pasamos por el filtro del Espíritu Santo los mensajes que recibimos desde el púlpito también. Porque podemos pasar horas de horas leyendo la palabra, leyendo libros que nos ayuden a entender la palabra, pero si nosotros no aplicamos, de nada sirve, mi hermano. El conocimiento requiere aplicación. Mire, un pastor una vez empezó a tener problemas en su matrimonio. Unos hermanos querían restaurarlo, ayudar a su restauración y a la restauración de su matrimonio, y llegó ese punto de quiebre en el matrimonio y él se fue de su casa. Los hermanos que lo querían ayudar lo buscaban, él no quería ver a nadie. Lo llamaban por teléfono, él no les quería contestar el teléfono, no quería hablar con nadie. Un hermano lo llamó, llegó la contestadora y le dijo, fulano, no me voy a extender, solo te quiero decir que recuerdes a esas parejas que vinieron a tu oficina a pedir consejería matrimonial y cómo lo que tú le dijiste los ayudó. Solo te pido que recuerdes lo que tú le dijiste, dítelo a ti mismo y aplícalo. Al otro día, ese pastor volvió a su casa dispuesto a trabajar en reparar su matrimonio. Porque el conocimiento requiere práctica. Número 5. Arrepiéntete. Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda y arrepiéntete. Y se lo está diciendo también aquí a la iglesia de Sardis. Y como dije en aquella oportunidad, arrepentirse es cambiar la forma de pensar, pero para mejor, y enmendar un pecado cometido del pasado. Si nosotros como creyentes hemos sido complacientes con cosas pecaminosas, cosas de la cultura que nos estén llevando a nosotros lejos del Señor, Él dice, arrepiéntete. Si no eres creyente, pero lo que tú has hecho es posponer, tener una relación con Cristo, como tu Salvador, el Señor te dice, arrepiéntete, porque además tú no sabes cuántas oportunidades más vas a tener. Mire, algunos de ustedes lo saben, pero yo viví en Ohio por 8 años. Y algo que nosotros podemos hacer en Texas, legalmente, que no se puede hacer en Ohio cuando manejamos, es dar una vuelta en U. Cuando el semáforo aquí nos da la señal en Texas, nosotros podemos hacer una vuelta en U. El Señor lo que nos está diciendo aquí es que nosotros debemos de dar una vuelta en U, pero espiritual. Nosotros debemos dar esa vuelta de 180 grados, darle la espalda al pecado y devolvernos por donde veníamos, porque nos vamos a encontrar con Cristo otra vez. Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. En 1 Samuel 16, 7, cuando Samuel fue a ungir a David, Jehová le dijo, no mires lo que está afuera, porque Jehová se enfoca, Él mira lo que está en el corazón. ¿Qué puede ver el Señor en nuestros corazones que no le agrada? ¿Qué puede ver el Señor que está ocupando el lugar que le pertenece a Él? Si no hay lugar para estas 5 cosas de las que hemos hablado, Él dice que va a venir como ladrón. No estamos hablando de la segunda venida. Estamos hablando de Cristo en juicio a la iglesia. Porque el ladrón no viene para hacer cosas buenas. Cristo vendría de forma inesperada para quitar su presencia, la efectividad espiritual siempre de allí. Y a pesar de que Cristo ha dicho todas estas cosas en estos versículos, en la iglesia de Sardis todavía quedaba un remanente. Todavía habían hermanos fieles. Y Él les dice en esta carta también, yo soy el Padre fiel y yo no me olvido de mis hijos. Versículos 4 y 5, mis hermanos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los residentes de Sardis entendían muy bien cuando en el versículo 4 se dice que no mancharon sus vestiduras, porque la industria textual de Sardis era muy famosa. Se dice que ellos descubrieron cómo teñir la lana y que ese color que le ponían a la lana se quedara allí luego de lavarse. Entonces ellos saben, ellos entienden bien eso de manchar, porque manchar significa contaminarse por el pecado. Y las vestiduras representan el carácter de la persona. Eso es lo que le dice a los creyentes ahí, no te contamines con el pecado. Cristo les anima a mantenerse fieles, porque son personas dignas. Y estos son hermanos fieles que todavía están allí en la iglesia de Sardis. Primera de Juan 5:5 describe esa persona que venciere, al vencedor, como el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y para él hay una recompensa en forma de promesa descrita aquí. Porque por 2 veces el Señor habla de esas vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en esta época significaban celebración, significaban victoria. Por ejemplo, cuando alguien ganaba en los Juegos Olímpicos, Siempre vemos a fotos, las personas vestidas de blanco con esa corona de palma de olivo. Esa vestidura blanca está reservada para Cristo, según vemos en Marcos 9:3, en el episodio de la Transfiguración, y también está reservada para la iglesia redimida, según leemos en Apocalipsis 19, 14 y 18. Estamos hablando de la eternidad en la gloria, mis hermanos. Cuando Cristo dice aquí que Él no va a borrar los nombres de ese libro, no estamos hablando de perder la salvación, sino que Él mismo, Jesucristo, el Salvador del mundo, nos está dando a nosotros garantía de vida eterna, mi hermano. ¡Aleluya! Mire, en aquella sociedad, cuando alguien cometía un crimen grave, le podían quitar la nacionalidad. Es decir, que van al registro civil, a ver, Zimri mató a alguien, entonces borraban el nombre y ahí no quedaba nada. Eso es lo que significa aquí, que Él no va a borrar ese nombre. En nuestro tiempo es como si usáramos el white out, que escribimos con bolígrafo y le ponemos ese corrector blanco y no se ve lo que habíamos escrito antes. No se trata de perder la salvación, sino garantía de vida eterna a sus hijos, porque Dios no se olvida de sus hijos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y Jesús usa palabras en este pasaje similares a las que usó en Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, esto se trata de que el día que el Señor decida que se acabó mi tiempo en la tierra, cuando yo muera y automáticamente mi espíritu vaya al cielo y yo esté en la presencia de Dios, Jesucristo se voltea al trono donde se sienta nuestro Padre Dios y le diga: Padre, este es Zimri, este es uno de los míos. Y me mira y me diga: Zimri, bienvenido a casa, mi hermano. De eso se trata. Se trata de la eternidad, de tener seguridad eterna en Cristo. No estamos hablando de religiones, sino de poner nuestra fe, nuestra confianza en un Cristo vivo. De eso se trata. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. No se puede esperar estar en su presencia porque ya es muy tarde. Tenemos la oportunidad ahora. Y el versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, si tu llama espiritual se ha ido apagando, es hora de echarle viento a esa llama espiritual, como hacemos en los carbones en una parrillera cuando estamos cocinando, para que haya vida en ese fuego y esa llama pueda arder y que nuestra vida espiritual pase por avivamiento. Y si tú no tienes una relación con Cristo, tu vida espiritual está vacía. Solo Cristo puede llenar tu vida. Nada más lo va a poder llenar. Y no estoy hablando de religión, sino de una forma de vivir. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Sal de esa tumba espiritual, como cantábamos hace rato, donde estás, porque Cristo te está llamando hoy. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de reunirnos y poder, Señor, abrir tu palabra y estudiarla. Padre, yo oro por cualquier persona aquí esta mañana cuya vida espiritual se esté apagando. Señor, que sea el poder del Espíritu Santo obrando en ellos y que esa llama, Señor, pueda pasar por avivamiento. Si nosotros como iglesia, Señor, estamos dejando que nuestra llama se esté apagando, que podamos pasar por avivamiento, así como llamas a la iglesia de Sardis. Y por esa persona que esté aquí, que yo no sé, pero tú sí, que no tiene una relación con Cristo, Señor, que derrumbes esas murallas alrededor de su corazón y que puedan entregar su vida a Él. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por ser pacientes con nosotros cuando te fallamos, gracias por tu perdón, pero sobre todo gracias por Cristo, y por la salvación que tenemos en Él. Y es en su nombre que hoy venimos a ti para darte las gracias y oramos. Amén.